Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Fren, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un comediante, está de tour moviendo y promocionando su espectáculo. Es un especial de comedia que subió a YouTube totalmente gratis y estaba en todos lados hablando de él, pero yo creo que esta vez la conversación que tuvo conmigo fue un poco más de cómo fue crear este especial. A mí me gustó mucho la conversación. Él nunca me dice que no. Siempre lleva 4 veces ya que está aquí en Hablando 24 Friend. Y todas las conversaciones han sido totalmente diferentes una de la otra. Ya todo el mundo conoce su historia y por eso con él me gusta profundizar en otras cosas. Espero que les guste, que se lo disfruten. Nada, vamos a darle las gracias a la gente de OFX, los monstruos y muebles de oficina. Tienen su línea Beast. Si ponen el código Hablando Pop cuando entran a la página de OFXonline.com, pues pueden ahí comprar equipo de gaming. Cuando compren el equipo de gaming, pueden entonces meter el código de Hablando Pop y les dan un 10% de descuento. Buenísimo, prácticamente el IBU, gente. Siempre agradecido a toda la gente que está apoyando. Seguimos en Hablando Pop, estoy blogueando también. Chequen el contenido que tengo en YouTube. Denle like, denle share. Estamos en Liberty toda la semana, así que pueden disfrutarlo también en la televisión. Vamos, estamos en todos lados y lo único que queremos de su parte es que escuchen esto, disfruten y lo compartan. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida una cuarta vez a Chente y Drach. ¿Cómo tú estás, Chente, brother?
Súper bien, vine un poco ajetreado y sí, dejé mi espejuelo.
Lo voy a coger personal.
Sí, nada mía. Pero la última vez, tú me dijiste la última vez, pero no, la última vez fue lo de Druxila, ¿no?
No.
La última vez contigo.
Conmigo, la última vez fue cuando te dio la piedra. ¿Te acuerdas?
Wow, sí.
A ti te dio el dolor.
Sí.
Y tú hiciste ese podcast conmigo con dolor.
Wow, verdad,
Y después saliste y te tenías una piedra.
Sí. Ok.
Yo como padezco de piedra.
Pues hoy, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, como he estado haciendo un montón de medios, dejé de poner, porque yo pongo mi calendario y siempre pongo el compromiso con alarma. Pero como he tenido un montón y estoy pendiente todos los días al calendario, no le he estado poniendo la alarma. Así que se me olvidó y tú me dijiste, mira,
nos vemos ahora.
Estamos ready y yo, anda pa'l carajo. ¿Sabes? Yo no había ni salido, pero gracias a Dios yo vivo aquí cerca.
Sí, tú vives cerca y yo como que dije, espérate, esto es las 10:30, déjame darle una llamadita. Ajá. Porque puede ser que haya pasado eso. Gente, desde la última vez que nos vimos, gracias a Dios nos hemos visto y es que estás haciendo algo cada vez que nos sentamos aquí. Algún show, un barco se quema, pero nos hemos sentado aquí cada vez que tienes un show. Yo he visto, entiendo que he visto todos tus shows y has tomado las decisiones de sacar tu show en YouTube por razones, ¿verdad? Que la hablaremos ya mismo. Pero te tengo que decir que a mí me enorgullece mucho el trabajo que tú has hecho. Porque, caballo, tú eres la misma persona desde que nos sentamos la primera vez a hablar. Porque tú has pasado por todos los cambios que he tenido yo con mi podcast. Desde que yo tenía el estudio en casa hasta ahora. Y nunca me han dicho que no. O sea, tú eres
y era audio, nada más. La primera vez que yo estuve era audio.
Empezamos audio, exacto. El primero fue audio.
Sí, a mí, para empezar, tú me caes bien, número uno. Y número dos, a mí me encanta esto.
Sí, yo sé.
A mí me encanta hablar. Sí. Así que siempre que me invita, yo me pompeo.
Y hoy de verdad que me alegra.
Perdóname, ¿hace cuántos años fue eso? La primera vez.
Este podcast ya tiene 4 años y pico.
Y 2016.
Más o menos.
Ok, ok. Ajá, 2016. Perdón.
Siempre has llegado en Uber por lo regular.
Señores, yo no tengo carro. Esto a la gente le vuela la cabeza este detalle. Yo no tengo carro.
Bien cabrón.
Hoy vine en Pong. Y sabes que pedí Uber y dije, se va a tardar 9 minutos. Y yo, no, pero llévame por favor, allí. Y resolvemos después.
Pero lo que me pompea hoy es que, mano, te lo escribí cuando salió el especial. Me pompió que hicieras esta decisión. Vamos a hablar, yo quiero hablar del evento, me alegra que ya haya pasado, porque mi intención contigo de hablar del evento era lo que pasó antes de que ese evento llegara, que la gente lo viera. Me llama mucho la atención el proceso. Uh-huh. A mí me encanta, yo soy de los que me disfruto mucho los procesos. Yo creo que ese es el trip de todo. La gente piensa que es cuando llegas, pero no. Uh-huh. El proceso, porque es el que tú miras después y
dices, ¡diablo! No, y tú que trabajas en producción, te puedo decir un par de cositas nítidas.
Ok, vamos a empezar. El especial se llama...
El Último Stand-Up.
El Último Stand-Up, ya está en YouTube. Ahora mismo tiene sobre 200,000+ views.
Ajá.
El anterior ya tiene 700,000 vistas. ¿Por qué? Vamos a empezar, aunque yo sé que lo he repetido en varias ocasiones en otros podcasts, pero ¿por qué la decisión nuevamente de subirlo a YouTube?
Ok. La gente de la industria, muchas personas me llamaron, me dijeron, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Pienso que es un error. Deberías monetizarlo inmediatamente, deberías hacer pay-per-view, deberías vendérselo a DirecTV. La verdad es que yo solo traté de vender a Netflix.
A Netflix.
No, eso no fue una realidad. So, la idea de monetizarlo directamente de alguna manera sí existió. Cuando eso no fue una posibilidad, desde el principio yo supe, si eso no se da, nos vamos para YouTube. Número uno, ya yo tengo un especial en YouTube. Uh-huh. Y aquel especial, de la misma manera, tratamos de vendérselo a Netflix.
Y no se pudo.
Y no se pudo. Pero seguimos. Sin embargo, aunque muchas personas de la industria piensan que yo no moneticé este especial, yo pienso que es una inversión a largo plazo.
Uh-huh.
Además de que está monetizado en YouTube, pero jamás voy a recuperarlo, claro, al costo, claro, de producción. Pero,
que sepamos hasta este momento.
Bueno, ojalá nos vayamos, pero...
Porque vamos, le has dado duro para pa promocionarlo.
Sí, hay una inversión ahí considerable, pero anyway, yo lo veo como una inversión al famoso branding. O sea, a mi marca, yo pienso que en el libro de... Yo soy bien fanático de George Carlin. Y hay un libro que es una biografía, pero parece que es una autobiografía porque está escrito en primera persona. Last Words se llama. Él dice, mira, yo lo que siempre he querido es, al final de mi vida, tener un mueblecito con mis discos, con mis DVDs, con mis dos o tres libros.
De poder mirar y ver su trayectoria.
Ahí está la estampa de mi carrera, uh-huh, mis piezas. Pues yo estoy en ese viaje de la misma manera que Luis Raúl tiene un par de especiales. Yo mirar y decir, wow, mira, mi cuerpo de trabajo, míralo aquí, pan, aquí está. No, claro. Ya no es un mueble, ahora es como que todo digital. Uh-huh. Pero me enorgullece de sobremanera tener disponible, tener ya dos, uh-huh, especiales disponibles que marcan... Número uno, una mejoría súper grande, en mi opinión. Y número dos, estampas de mi vida. Estampas, claro, de mi vida ahí plasmadas forever.
Sí, porque tú puedes como ver los momentos en que hubo un cambio. Okay, sí. Cuando esto pasó, pasó todo esto después.
Y mucha gente, este mes, mucha gente vio el podcast, el especial pasado. Es más, monetizó como $120. En YouTube, que es un montón, son más de 100, no, como 60, no sé cuántas miles de vistas, pero nada.
Pero hay que darle, para 120 pesos hay que darle.
Y un par de gente me escribió, mano, hasta yo lo noto, la mejoría, porque yo pensaba que era un viaje mío, que yo como soy Chente, yo me veo incómodo, me veo que no me estoy tomando las pausas requeridas para que el chiste funcione en su óptima manera. Pero sí, hay gente que lo notó también, comparando.
Yo vi el especial en vivo, el show en vivo, y
el nuevo. Tapia. Bueno, tú has visto los dos.
Yo lo he visto, sí. Uh-huh. Pero en el Tapia, yo vi el show en el Tapia, y yo me acuerdo que, vamos, que lo vi en el Tapia, que del Tapia después tú corriste, uh-huh, chévere, y lo pudiste pulir porque lo vi en el, uh-huh, especial. Yo lo volví a ver para ver... Juan había cambiado, tú sabes, vi que metiste unas cositas, fijaste otras, le diste el break, porque como que ya dominas mucho, mucho más ese timing de, ok, aquí es bueno hacer un espacio, no es un bache, es un vacío necesario, pum, para rematar.
Papi, eso se gana con la calle.
Con la calle.
Mucho, 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 hacerlo muchas veces. Yo tengo ese privilegio como comediante de haberlo hecho un montón de veces antes de grabarlo. Y tener la libertad de mover cosas. No, hoy voy a cerrar con esto. Hoy voy a hacer esto otro. Porque, y también la fortuna de haber grabado tan tarde en la gira es chévere, porque mi otro especial yo lo grabé y yo seguí haciendo ese show. Y eso es lo peor, porque después tú dices, wow, encontré ahora el cierre, o encontré un punchline para este chiste, o wow, moví estas dos rutinas y las arreglé. Porque después de aquella vez, yo me fui de gira para Estados Unidos y hice el show como 20 veces más.
Y apretó mejor.
En esta ocasión, yo empecé en Estados Unidos, que creo que va a ser el modus operandi de ahora en adelante. Sí, si es que quiero grabar acá.
Claro, claro.
Empezar afuera y terminar en PR.
Al menos que sea en el Madison, pero obviamente se graba allí. Bien importante. Tú sabes que tu camino va pisando sólido.
Pero también, como conozco gente de la industria aquí en Puerto Rico, personas como tú, personas como Edgar Trifinger, que es el director, Pedrito Muñiz, que es el editor, que hizo un trabajo demente. Quiero poner a mi corillo a guisar, ¿entiendes? Claro, tampoco es que del mega guiso con mega presupuesto, pero sí, prefiero grabar acá.
Yo creo que eso es. Eso se agradece cuando la gente que empezó contigo, tú lo vas llevando contigo. O sea, no que lo sueltas a mí y te dicen, no, es que ahora tiene que ser esta compañía porque tú no puedes. Pero si tú creciste igual, tú caminaste igual, tú no empezaste igual. A mí lo más que me gusta de tener esos dos especiales es que si tú los ves back to back, tú notas todo lo que estamos hablando.
Sí,
¿sabes? Tú lo ves y dices, diablo, ¿verdad que uno piensa que un stand-up, pero está este stand-up y está este otro? Y tú notas, me acuerdo que yo terminé de ver el show tuyo y mi comentario fue, te escribí un texto y te dije, wow, qué mucho has madurado en el stage, ¿sabes? La comedia la tienes ya mucho más fija. Y como yo lo vivo un montón de gente porque han crecido contigo, ¿sabes?
Mucha gente.
Mucha gente se siente que son parte de ese logro. Y lo son, porque si no estuvieran ahí
Yo no hubiera podido hacer nada si no fuera por el corillo.
O sea, tú empezaste a hacer un show en el Tapia cuando la gente decía, pero ¿y dónde está ese tipo? O
sea, yo me acuerdo que yo hice 9 Tapia. Y era como que, ¡diatri, hiciste 9 Tapias! Yo hice, no estoy seguro, pero yo creo que fueron 102 funciones contando Estados Unidos y Puerto Rico.
Luego de esos 9 Tapias. Con ese mismo show.
Que son grandes escalones de o sea, el estándar de momento se sube, la vara cambia.
Mi otro comentario, cuando te vi el especial, te dije que estabas cambiando la forma de trabajar los medios aquí. Todo el que se tripeaba con esos 9 shows era porque está acostumbrado a la manera que se trabaja aquí. Muchos actores buenísimos, pero los que están en un fin de semana, comediantes solamente hacen un show o hacen 2 shows, hacen una girita de 6 sitios.
¿Tú te imaginas? Porque grabar ese primer show, eso es una locura. Yo nunca haría eso, brother. Y hay veces que es como que, pues vamos a hacer un gran show. Lo grabamos. Y obviamente lo incidazo quedó brutal. Pero en verdad no, porque tú no tienes idea lo que pudo haber pasado si tuvieras grabado la función, o si hubieras hecho o grabado 10 funciones más.
Pero,
o 10 funciones después.
Pero en cierta manera, fue una manera de aprenderlo, ¿sabes? Claro. Es que si no lo haces así, no lo aprendes, ¿sabes? Porque uno puede tener la idea, pero cuando te sientas y empiezas, que lo peor del mundo es verse uno mismo y criticarse uno mismo y editarse uno mismo. Eso es un proceso de calvario.
Yo no sé cómo Pedrito Muñiz me soporta. Yo le decía, diablo, brother, mala mía, porque en realidad, ¿te puedo volar la cabeza?
No, vamos, que eso es lo que quiero.
Ok, yo grabé 2 funciones.
Ponce y Cagua.
Ajá, son 2 teatros diferentes. Lograr hacer esa mezcla, se nota. Si tú en verdad lo buscas, notas que hay rutinas grabadas en una y en la otra. Obviamente yo tengo la misma ropa que lo escondimos y el corillo que lo colorizó, Siu Yang, lo
trabajó para que se viera igual.
Aural Mind, que hicieron la mezcla de sonido, llegaron como a un happy medium para empatar los dos. Pero fue complicadito.
Pero se le tiene que haber hecho bien duro.
Fue complicadito.
Porque no es nada más que grabaste. Porque no fueron las 2 funciones en el mismo teatro.
Entonces la cosa es que nosotros íbamos a grabar, había presupuesto para un show nada más. Siempre hay presupuesto para uno. Entonces, ya a mí no me encantó. El primer show que grabamos fue Ponce. A mí no me encantó el cierre. Y yo dije, vamos a buscar otro presupuestito. Y grabamos en Cagua. Ah, pues dale. Grabamos en Cagua. Y en Cagua tenía un heckler. Todo el show, pero como los primeros 30, 35 minutos.
Anda pa'l carajo. Sacaron.
Y entonces la cosa es que yo edito en escena, loco. Cuando yo sé que están grabando, por ejemplo, hay un par de tropiezos en el especial que yo me trabo y lo corrijo justo después. Yo lo corrijo porque en mi mente yo dije, déjame repetirlo para editarlo y quitar el trabajo. No pudimos. Tratamos de jugar.
Que hay uno que no hubo, Eric.
Creo que hay dos.
Yo me di cuenta
de eso. Creo que terminaron dos. Pero para que sepas, yo estoy en escena como que pensando en el presupuesto. Ok, tío, lo más vale que esto quede bien. Estoy nervioso, esto es una gran producción. Es mi dinero. Claro, el dinero mío y de Idel.
Es tu inversión.
Y de momento hay un huele bicho gritando. Y es como que yo dije, a mí no me encantó Ponce, como que cerré. Pero si yo llegué como que si Cagua llega bien, usamos todo Cagua y botamos el zafacón con Ponce. Pero empezó así, yo dije, ok, ya me clavaste, cabrón. Me clavaste. Aquí hay como 6,000 pesos jodidos por culpa tuya.
Lo anuncian cuando...
Sí, lo tienes que anunciar. Sí, porque legalmente creo que porque grabamos público. Público. Inclusive el público que se grabó, el de Cagua. Porque no teníamos presupuesto para una cuarta cámara apuntando a la gente en Ponce. Por eso es que si tú eres familiarizado con el Teatro La Perla, uh-huh, yo arranco diciendo que es la que hay Ponce y cortamos y al público que sale de Cagua.
Que vamos, no está tan malo porque cuando lo ves, creaste como un teatro más cabrón.
Claro.
Porque el público de Caguas se ve más...
Creo que hay más butacas.
Sí, más butacas y se ve más moderna. La sí. Doble piso, la cuestión. Es verdad. O sea, creaste un teatro más cool. si la gente lo busca, no lo va a encontrar.
Sí. Está, Dios, pero yo... O gente que estaba en el show de Caguas que dice, adiós, yo salgo ahí.
¿Qué carajo pasó ahí aquí?
Pero al final en los créditos dice como que grabado en Ponce y Caguas. Y esto no es una anomalía mucho...
Eso se hace,
siempre se graba más de una función. Sí. Es más, Joe Rogan creo que grabó 4 funciones.
Para crear un...
Eso es lo que está en el presupuesto, bro.
Pero papi, estamos hablando de...
verdadero. 100 millones supuestamente de Spotify.
Se puede hacer lo que le dé la gana. Sí. O sea, después de crear, alquilar un teatro, meter el público y decir lo que este es el que va y después hacemos otro.
Y hacerle pruebas de COVID a todo el mundo.
A todo el mundo. Relax.
Sí.
Vamos a hablar del behind the scene. ¿Cuánto tiempo pasó desde que filmaste y comenzaste a editar?
No sé. Es que yo no sé la fecha de esa filmación, pero como...
Pues te lo voy a poner 7 meses. Algo así. Más o menos. Sabes que ya había pasado un tiempo que habías hecho el show. Cuando te sientas con Pedrito, ¿cómo fue esa reunión con Pedrito? Él los vio primero, tú le llevaste le hablaste de lo que tú querías.
Sí. Ok. Pedrito es Pedrito Muñiz, el nieto de Don Tommy Muñiz,
que es un caballo. Yo lo tuve aquí en entrevista hablando.
¿De verdad?
Sí, papi.
Pues a Pedrito es alguien que yo quiero un montón, lo conozco hace muchos años.
Tremendo tipo y muy talentoso.
Ha editado muchas películas, pero para mí su factor diferenciante en este negocio es que él era el editor de los especiales de Luis Raúl. Y la primera vez que yo, mi primer especial, yo fui a donde él, pero no llegamos a un acuerdo de presupuesto, justamente, ¿entiendes? Y no se pudo dar. En esta ocasión sí teníamos un poquito más de chavo, voy a donde él, corriendo el especial, y le digo, mira, ven a ver el show, creo que él fue a la función de Morovi. Y hay un chiste.
Sí.
Morovi. Y que de hecho la dije allí también. Uh-huh. Y él lo vio y me dijo, está bueno. Lo enamoré por ese lado.
Okay.
Pero mano, siempre he querido que él trabaje por lo de Luis Raúl. Y la primera discusión que tuvimos fue una discusión de... La discusión de chavo, de mira, bueno, ok, ¿cuánto tú cobras? Sí, ok, pues tanto, pero no, no pueden haber tanta cantidad de aprobaciones. ¿Sabes? Cuando se llega a un acuerdo, no es como que sí, yo voy a estar cambiando por 3 años.
Ok.
O sea, uno tiene que...
Para explicar esto, un cliente llega donde ti, esto me pasa a mí constantemente, te trae un producto y luego que tú editas, hay uno, él lo va a ver y te va a decir, ok, mira, esto cambios? No me gustó, bla, bla, bla. Tú tienes que limitar los cambios, porque si no se convierte en un proyecto que estás un año trabajando, porque nadie está conforme nunca. Uh-huh. ¿Sabes? Inclusive cuando ya está final, no estás conforme. Eso pasa con todo el mundo, ¿sabes? No, no sé si te pasó, que me imagino que te pasó. Pasa
con el problema con el stand-up es que cada vez que yo lo veía era menos gracioso. Claro. Porque es como un truco de magia. Uh-huh. Ya yo sé el punchline. Ajá, yo mismo dije el punchline 100 veces. Así que...
Y es bien malo porque empiezas entonces a mirar otras cosas y te olvidas de lo esencial que es el chiste.
Hay mucha incertidumbre, pero yo creo que tengo un nivel de madurez lo suficientemente sofisticado como para reconocer el público se está riendo. So, claro. El chiste funciona, la uh-huh. rutina está buena, la paquilla, yo soy yo, me estoy sobre... O sea, he aprendido a sacarme de mi mente un poquito.
Y no, y que ya es un show que hiciste 100 veces.
Funciona bien, cabrón.
Y ya tu cabeza es otra cosa y tú eres el que lo dices, tú sabes. Estás pidiendo mucho.
Sí, sí, sí.
Y es bueno sacarte tú de esto y decir, ok, espérate. Déjame no decir si el chiste funciona o no, porque puñetas, son 100 funciones y la gente uh-huh. se estaba riendo. Y a la que tú lo saques en YouTube, tú no tienes control de que si la gente se ríe o no. ¿Sabes? Acuérdate que la risa funciona colectiva.
Claro. Diferente. No hay nada como ir al teatro.
Claro. No es lo mismo verlo tú solo en tu casa.
Lo nuevo, ahora con COVID, no hay nada como ver el especial en corillito.
En corillo, sí.
Verlo con corillito es mejor.
Ayuda a que cree ese efecto del teatro, ¿sabes? Porque tú, la risa es contagiosa y tal vez a ti te dio como un... Pero si el tipo de lado se está riendo a carcaja, se te pega, ¿sabes? Esto es una cuestión colectiva.
Sí.
Por eso es que está bien duro que la gente dice, no, porque es un show en... Mano, se necesita ese feedback del público, ¿sabes? Así es que Chente ha podido modificar ese show, dependiendo cómo ese feedback del público.
Eso es, o sea, yo estoy bien confiado de que está difícil hacer un show con esa cantidad de risas, uh-huh. con tantos momentos explosivos, con todos los cierres. Algo bien que me tripea mucho de los especiales es que todas las rutinas terminan arriba y el último chiste funciona. Uh-huh. Mi primer especial, el último chiste, es como un mame.
Sí, el que quedó abajo.
Ajá, uh-huh. y uno es el gran truco, ¿sabes? Exacto. Tú mantener, porque el show dura, originalmente duraba una hora 32, yo quité casi media hora. Uh-huh. Pero ajá, mantener a la gente por hora y media, por una hora, riéndose es un reto.
Ok, como editor, no es fácil, por lo que acabo de decir. Cuando tú empiezas a editar y lo empiezas a ver, ya tú, obviamente, tú, uh-huh. el factor público ya no está. Ya es una cuestión técnica. ¿Cuántas cámaras utilizaste para hacer el especial?
En ambos hay tres. En,
todas fijas.
En Ponce y en Cagua hay tres cámaras mirándome a mí. En Cagua había una cuarta cámara.
Reacción al público.
Alguna DSLR uh-huh. cogiendo reacciones del público.
Esa era mi otra pregunta. Fue hecho con DSLR, ¿verdad?
Sí, fue con la Sony. Es que no sé cómo. Las Sony que están bien pegadas sí, ahora.
Pero fueron lentes fijos.
Sí.
Sí, fue lente fijo.
Entiendo que sí, porque en ninguna. Ah, no, pero hay veces que como que se va fuera de foco y. ¿Eso quiere decir que no es fijo?
Que es que se trabaja manualmente, ajá, ¿sabes? Sí. Porque si lo grabas. Es que no tengo ninguna aquí. Si lo grabas con cámara de video, uh-huh. ese foco no se pierde, porque yo te sigo y sigue... Okay.
No, pero si eran fijas.
Cuando que es más duro porque tú te estás moviendo.
Y me muevo con cojones.
Entonces, por eso ves que lo viste. Vamos, en el especial se ve una que otra vez, tú lo tienes que haber visto 300 en el crudo. Ellos reajustando foco.
Y hay veces que todas las cámaras... Digo, no quiero tirarle al corillo.
No, el problema soy yo. Esto no es un problema de es que esto funciona así, gente. Lo que voy a explicar el concepto. Cámara con lente fijo significa que es un lente que lo tienes que trabajar el foco. En las películas hay un tipo que se dedica a hacer eso mientras está grabando. No,
discúlpame.
Mientras está grabando hay un individuo mirando un monitor y enfocando. En esta producción, el que tira, enfoca.
Uh-huh.
Y estamos hablando de que, no sé si tenían algún tipo de monitor o estaban con las cámaras.
Tenían monitorcito.
Con todo y que tengas un monitor más o menos así, es a ojo.
No, y sigue siendo.
Está cabrón.
Al final, lo que estamos teniendo es una conversación de presupuesto. Claro. Esto es una yo he visto un par de podcasts y hablan, cuando hablan de, cuando tienen estas conversaciones, hablan de ciento y pico de mil dólares, doscientos y pico de sí. mil dólares. Y yo digo, diablo, yo hice un especial con menos de un cuarto
de lo que está pidiendo esa gente. Sí, sí, sí.
Cerca de los 15 mil dólares fue el costo de diablo, papi, a la exclusiva.
Sí, pero es que.
Esta mierda cuesta.
Esta es la conversación que yo quería. Yo
cuesta
quería.
Como 15 mil pesos hacer sí. este tipo de contenido. Y 15 mil dólares.
Y es 15 mil dólares que tú estás apostando a ti, a que esto funcione.
Y son
que
míos. Guste,
que son de él, que se los podía llevar al banco y los tiró a un especial.
Ajá.
Eso es creer en el proyecto.
Sí.
¿Sabes? Cuatro cámaras fueron fijas, ya expliqué lo que era fijo. Si fuera. Ok, si es video como el de televisión.
Ah, pero espérate, lo que te iba a decir
el
ahorita.
El foco corre solo.
Lo que te iba a decir ahorita. Hay momentos, hay alguna instancia en el especial en donde se va fuera de foco. Digo, son
sí,
instantes que la gente
arregla
que no se dan ni cuenta. Todos esos momentos estudiamos la otra alternativa. Y esa alternativa es la mejor. Puede que todas hayan estado fuera de foco en ese instante porque obviamente me estoy moviendo y por eso es que está fuera de foco. O puede que la otra toma no era tan interesante, pero cada instancia fueron debatidas y pensadas.
Claro, y por lo regular muchas de ellas también eran momentos en que lo que tú decías no podía estar lejos porque se pierde el chiste. Porque una de las formas que se arregla mucho eso es cuando tienes una fija full, que es un tiro amplio,
claro.
Y brincas ese tiro amplio y no se ve el desenfoque, que la puedes estar hasta sola.
Exacto.
Pero el problema de esto es que las cámaras tienen que trabajar con el chiste. Y dependiendo para dónde tú estés mirando, qué estés diciendo, pues la cámara importante es la que te esté cogiendo, porque tu reacción tiene que ver con el chiste.
Por ejemplo,
es
cuando,
complicado.
Cuando yo estoy haciendo lo del soccer, yo quiero que la cámara sea la amplia, que se vean mis pies. Vacilando.
Exacto, y tú haciendo el efecto de uh-huh. dando con las bolas de él. Ok, te sentaste con él. Dame el tiempo entonces de trabajar esa edición.
Acho, mano, yo lento. Porque él estaba editando. Ay, Dios mío, otra película. Una película que salió en pandemia, bien antes de pandemia, de Yerba.
Yerba Buena.
Yerba Buena. Él estaba editando eso y mi proyecto era su side project. Cuando terminó, no sé cuánto tiempo pasó, pero lento. Pero parte por mí, parte por él, parte por Yerba Buena. Yo creo que como 4 meses.
Ahora quiero tu sinceridad. Ajá. Él monta lo que le llamamos el dummy, que es que tú más o menos ves cómo más va a quedar.
Eso salió bien rápido.
Cuando viste el dummy.
Ajá.
Quiero sentir tu...
Eso es bien difícil.
Pero ¿cómo fue?
Es que yo soy un artista acomplejado. O sea, tengo muchos complejos y tengo mucha incertidumbre.
Pero yo creo que todos los artistas son.
Pero mi persona, yo nunca, eso no se ve. En mis podcasts parece que yo soy bien seguro. Uh-huh. Y como yo soy tan criticón en mis comedias de cuando tenemos sorpresas, que me merece disco, yo no debería estar hablando esa mierda a veces. Porque
sabes que te vas a estar en esa posición.
Yo estoy en esas posiciones uh-huh. a cada rato y yo dudo mucho de mi arte y dudo mucho de mi talento escénico, especialmente actoral. Como actor soy bien cagado. Es más, como estando comida es lo más guillado que yo soy y con todo eso soy un cagado. Así que cuando vi ese primer draft, estaba como que... Ay, Dios mío, esto no da risa, puñeta. No.
La velocidad, el
pero
timing.
Lo vi con Vero.
Ok.
Después, me hice un compromiso conmigo de decir, no lo voy a parar. Uh-huh. No voy a comentar nada. Si tengo algún comentario, alguna nota en mi celu. Pero no quiero influir nada en Vero. Y Vero tripió y fue como que, ok. Estoy en un fucking viaje.
¿Y ese domi fue de hora y media?
No, ya yo había quitado. Yo había quitado todas las rutinas. Yo tenía una rutina de vómito y una rutina de bien sexual. Uh-huh. Y dije, quiero cerrar con sexo. No quiero tener otro sexo a mitad de... Que era, en realidad no era a mitad, era justo antes. Cuando yo me quito la chaqueta, Esto es insider, corillo. Sí. Cuando en el momento en el que yo me quito la chaqueta, que va después de la iglesia, ahí yo tenía una rutina que yo hablaba de mi novia y de unas loqueras sexuales. Uh-huh. Y después iba al cuento de la gorda. Pero ahí hay como 15 minutos que en el especial están entre yo quitándome el especial y empezando a hablar. El jacket y empezando a hablar.
Obviamente yo, pues como lo vi presencial, porque esa es la nueva palabra, presencial. Uh-huh. noté que faltaron, ¿sabes? Que uh-huh. se fueron algunas cosas, pero entendía que
pero lo bueno normal. De eso es uh-huh. que tengo como media hora, que mañana si yo hago stand-up, uh-huh. puedo hacerla y no, ¿sabes? Porque yo siento que lo que está en el especial yo lo boto al zafacón. Ah, no, eso yo no lo puedo repetir. Tengo ahí como media hora de posibles chistecitos.
Ok. Ya mismo seguimos con la cuestión de cómo fuiste trabajando el especial. Pero me llama mucho la atención el que la gente vea Netflix como que tú llamas allí, mandas el especial y eso te lo aprueban. Porque ellos tienen que tener contenido. La gente ve eso así de fácil.
Ellos están muriendo por sí. el stand-up de Chente.
Sí, como que lo necesitamos ya. El contacto me imagino que fue el contacto del contacto del contacto. Para empezar.
Fue el contacto del contacto. Sí. Hubo una persona entre...
Para poder llegar. El proceso de llevarlo y esperar una contestación fue rápida, se tardó. Un proceso que dice no lo queremos.
No fue rápido. ¿Cómo explico esto sin decir?
Sin tirarle...
fue un contacto... No. Pedrito trabaja bien de cerca con Ariel... De cabeza. Que es el hermano de 7. Aquí también. Todo es con Ariel. El nieto de Don Tommy Muñiz trabaja con el hermano de 7.
Ariel lo tuve aquí también en
es un super cineasta. ¿Tú has trabajado en alguna producción de él?
No, porque yo me quité de las producciones hace mil años.
Yo he trabajado en 2 o 3 producciones. Mi mejor experiencia en un set fue con ellos dos. Actually, fue con Pedrito y con Ariel. Fue un cortometraje chulísimo que hizo Pedrito y el ambiente en el set era tan cool. Y era tan, en verdad, artístico, tan cool.
Que los dos son esa línea.
Pues Ariel nos consigue a una persona. Uh-huh. Actually, es como tú dices, el contacto del contacto. Nos consigue una persona uh-huh. que habla con esta figura. No voy a decir su nombre, claro, pero no. No es puertorriqueño. Uh-huh. Me parece que es argentino, pero no estoy seguro. Y él es la figura que brega con los stand-ups en español. ¿Qué pasa? Los stand-ups en español en Netflix son mayormente argentino
o mexicano.
Y por razones obvias. Hay mercados gigantes, hay millones y millones de mexicanos. O sea,
nosotros no creemos que somos el centro universo, pero para el mercado del mundo somos 4 millones. Somos nada, mano.
Somos 4 millones de los cuales, ponle 8 millones contando Estados Unidos, uh-huh. 1 millón tendrán Netflix, 2 millones tendrán Netflix. 2 millones, estoy exagerándome, pero ajá, no representamos una gran porción de la audiencia de...
Y Netflix. Todo esto es no es nada más que se vea bien el producto, es número.
Y no se ve tan bien. O sea, si tú ves, al final del día, una producción de $15,000, uh-huh. se ve bien porque tenemos grandes camarógrafos y mi regidor hizo magia uh-huh. y Pedrito hizo magia. Pero si tú ves cualquier especial de Netflix, yo dije esto, creo que con Molusco, el suelo del escenario está impecable, es como brilloso, les ponen los stickers esos que son uh-huh. como un charol, está bien iluminadito todo por el lado, si tiran la cámara lateral tú ves unas luces,
deja de ser iluminación de teatro, se convierte en iluminación para cine, televisión.
Ajá, hay humito uh-huh. No hay, porque todas las butacas de mi
show, yo soy loco con los de Fluffy. Para.
Una super producción.
Eso está cabrón.
Todas las butacas.
Está tan fucking sharp.
En mi show estaba sold out. Pero hay gente que no llega o que llegan tarde. Pues,
en una producción así de Netflix, sientan gente porque tiene que
no
estar.
Hay una butaca vacía. Inclusive no venden taquilla. Yo creo que lo llenan de gente comprado. Uh-huh. Es una producción, por eso es que es tan costosa.
Claro.
Así que la calidad de producción no es calidad Netflix. Y me duele porque es mi bebé. Y no lo digo por la gente que trabajo, es por el presupuesto. ¿Sabes? Hay cosas que tú, si tú no tienes el dinero, no se van a ver en pantalla.
Vamos, el especial de Luis Raúl no es calidad Netflix.
Tampoco, está súper lejos también.
Nada que ver.
¿Sabes?
Estos especiales tienen que ser como si estuvieran trabajados, bueno, no. Están trabajados para televisión.
Exacto.
¿Sabes? Inclusive el performer sabe dónde están las cámaras y sabe para dónde moverse, para cerrar aquí, cerrar acá, porque sabe que lo están cogiendo todo el tiempo.
Exacto.
O sea, esto tiene una logística totalmente diferente. Pero voy a hacerte aquí el mame de Chente. Con todo esto que estamos hablando, mi pana, tú eres el único que ha tenido los cojones de coger y meter sus billetes, no esperar que un productor te diga, no eres bueno, vamos a meterlo, chavo, y de momento él es el jefe. Aquí estás diciendo y tomando las decisiones tú. Lo bueno que te ha pasado a ti, definitivamente, son las redes sociales. Uh-huh. O sea, todo esto no hubiera pasado si estas redes sociales no existieran, porque serías otro comediante tratando de que un productor te saque a los medios. Yo creo que ahí es que está el gran salto y que te tomes el problema en tu mente de sacar un buen producto.
Yo creo que la raíz de eso es el rock. Checate esto, loco. Vale,
dime.
Checate esto.
Me llamaste la atención.
Hubo una época cuando yo tenía como 12 a los 15 años, yo era bien surferito. Me gustaba el surfing. Las películas de surfing, los VHS que uno compraba, eran todos con música punk atrás. Uh-huh. Y yo empecé a juquearme con esa música. Y empecé a conocer la cultura punka. La cultura punka es bien do it yourself. Vamos a hacer nosotros el flyer. Uh-huh. Vamos nosotros a grabar aquí en nuestro garaje. El sello disquero, vamos a hacerlo nosotros. Si se meten 20 personas en el show, vamos a darle el show más brutal. Como que no sell out, lo voy a hacer yo. Y yo creo que esa parte de la cultura se ha mantenido conmigo. O sea, yo creo que en términos de actitud, yo soy medio rockero. Eso suena súper charro, pero yo me entiendo.
Pero
creo que esa actitud rockera... esa actitud rockera es la actitud que tú necesitabas desde el 2010 si tú estabas haciendo contenido en internet. Es como que aquí no va a llegar nadie de televisión. No. Esto, estamos aquí.
Yo creo que
tú
estabas bien claro de que ese iba a ser el camino.
Sí.
Y bueno, estuviste tan claro de que, ok, ahora que tú hagas el especial suena hasta lógico, pero vamos a hablar del primero. Uh-huh. O sea, tú estabas empezando en el mambo y tú dijiste, vamos a grabar esta pendeja.
Yo tuve una conversación con Luis González. ¿Luis González qué se llama? El que hacía entrevistas. Yo me lo encontré en Fuentes Barbecue. Y él me dijo, ¿sabes qué? No habla bien, mano. ¡Acho, brother! Te vi en la respuesta, mano. Oye, tienes que grabar un especial. Y ponerlo en el cine. No me acuerdo cuál era su camino, pero... Él fue una de las primeras personas que me dijeron como que... Porque obviamente tú piensas en eso.
Claro.
Cuando tú empiezas en stand-up, tú dices, ok, el especial. Uh-huh. Pero hay mucha, ¿sabes? Llenar. O sea, es difícil llegar a una hora de contenido. Pero él fue como que una de las personas que sembró ahí la semilla de... ¿Verdad? Hay que hacerlo. By the way, otro rockero.
Sí.
O un súper rockero.
Y que lo ha hecho todo... Lleva la vida haciendo sus cosas
él. Es verdad.
O sea, él no ha esperado porque le... Él ha brincado todo.
Un periódico tuvo, ¿no? Tiempo.
Él ha hecho todo, él.
Sí.
¿Sabes? Mucha gente se lo tripea, pero al tipo hay que admirarlo,
¿verdad? Claro.
Porque cuando la gente quería esta perfección, él estaba haciendo YouTube en televisión, caballo.
Sí, es verdad.
O sea, él estaba haciendo un fucking programa de televisión.
Él tenía como un... ¿Cómo
un
que se llama?
Un late night, sí, qué sé yo qué.
Pero era como... ¿Cómo es que se llama? En Estados Unidos, el canal ese que tú puedes comprar, el PBS, algo
ajá,
así.
Ajá, ajá, era...
Él trataba los canales como PBS. Como mira, bien. Te voy a comprar media hora, vamos a grabar aquí en una esquina. Y era un bebé brutal.
Sí, ¿sabes? Que él es de... Él es un youtuber para televisión. Ok, Chente. Estás trabajando el proyecto. ¿Cuántas revisiones tuvo? Me llama mucho la atención. Sé que estoy en back and forth, pero es que son muchas cosas.
No, pero me encanta. Yo te diría que 4 era el límite. 4 o 5.
Te trató bien.
Y eran... ¿Cómo?
Te trató bien.
Sí. Sí, pero tú no sabes cuánto yo pagué. Yo sé que... No, no, y subió en el camino, hubo otro dinero que entró.
Ah, para poder...
Pero muchas revisiones, hubo como dos revisiones que eran como, aquí está desinquiado. Ah, no, no, pero espérate, uh-huh. Ya, tú tienes razón. Hay revisiones que es como que lo colorizaron. Uh-huh. Tienes que verlo completo.
Correcto.
O que hicieron la mezcla de sonido. Tienes que verlo completo. Así que así como 5 o 6. Sí, y es de verdad, es sí. Bien pesado.
A
porque todo
de,
lo hago yo.
A nivel de que cuando tú lo mientras más veces lo ves, más llega el momento y tú haces, ya yo estoy loco por salir esta mierda.
Sí, mira, la de colorización, yo ni lo vi completo. Yo lo vi 15 minutos y yo... Me se encanta, dale para adelante.
Se ve cabrón.
Sí, se ve hijo de puta. El público lo iluminaron ahí. Síguelo, chévere. Síguelo. Dale para adelante.
Es que es tedioso, es tedioso.
Sí. Entonces, después, intro y outro. El intro me lo hizo Axel, un chamaco. Yo nunca lo he visto. Yo no sé quién es esta persona. Todo fue por teléfono.
Se quedó cabrón.
¿Quién fue que...? Nada.
¿Te lo recomendó alguien?
Alguien... Ya lo estoy, cabrón.
No, está bien.
Ah, yo
no.
Creo que Ego, el director. Ajá. Yo le dije, mira, ¿quién? Porque yo quería hacer algo bien cabrón de stop motion.
Ok.
Pero yo vistiéndome así, la ropa entrando, yo deslizándome así por una acera. Y eso quedó en nada, pero me reuní en dos ocasiones con un fotógrafo, con un caballote, Fernando Ortiz, creo que se llama. Pero ahora en pandemia... Es como que yo solo encanto. Uh-huh. Ego, quiero algo tipográfico. ¿Cómo tipográfico? Y yo encontré una referencia de algo que había hecho Starbucks. En este mundo todo es con referencia. Claro. Y yo, alguien que me haga algo así, con letras moviéndose.
Y desde que hiciste Pinterest se jodió la cosa.
Imagínate. Y él me dijo, mira, Axel. Yo no sé ni el apellido de Axel. Yo lo tengo aquí como Axel tipográfico. Lo texteé y en 48 horas él me hizo eso y yo, brutal.
Perfecto, eso es lo que va.
Aquí está, él me dijo el dinero antes de trabajarlo. Y claro, aquí está, claro. Pan, por ATH móvil.
Pero quedó buenísimo, sí. Quedó muy bueno. O sea, y...
Le añade.
No, y que se ve, que complementa. O sea, no se ve como que...
Ah, yo le dije, él me dijo, carajo. Yo le dije, mira, aquí está la referencia. ¿Qué color es? Y yo, rojo, por el jacket. Uh-huh. Eso fue mi como que rojo, el rojo, dale.
Acabas de tocar un tema que qué bueno que lo trajiste. Tú, cuando hiciste esos primeros especiales, esos primeros shows, ¿tú siempre has estado bien claro de cómo tú te vas a ver en el espectáculo?
No, yo odio eso.
¿O fue una cuestión que la has ido...?
Ese es mi manejador, que es más peliculero que yo.
Pero es que eso es...
Lo manga. Él sabe la importancia de decir, mira... Si fuera por mí, brother, yo iría así, hacer mi show. Y yo iría, no, yo no diferenciaría en mi manera de vestir Trépate Aquí de un especial. Y eso está mal. Uh-huh. Y hay que estar con un Idel Vázquez, con un buen ponceño que te diga, no, papi, vamos a las tiendas, mira este chaquetón con esta camisa de leopardo. ¿Qué? Coño, me la puse yo, mano, me tripea. Uh-huh. Vamos a darle. Pero eso es él.
Es que la gente no sabe lo importante que es. Porque hoy la gente puede entender que tú cojas la chaqueta y le enmarques. Porque se convirtió en ícono de ese especial.
Y te voy a decir algo. Casi todos los especiales, tú ves la ropa de, por ejemplo, Eddie Murphy en Raw. Parece un estúpido. Pero te recuerda.
Te recuerda. Eso es.
Y eso es importante.
Eso es sumamente importante. La gente piensa... Y te puedo entender como artista. O sea, para ti lo importante es el chiste. A ti te importa un carajo cómo estás vestido. Pero...
Y él también fue el que empujó para tener unas LED algo nítido atrás.
O sea, que...
Yo no pienso en nada de eso. Yo soy bien mojónico para esas cosas.
Pero tú sabes que es bueno que lo digas porque mucha gente piensa que todo eso eres tú. Y es bueno que la gente sepa que tú, aunque tú dices que sí al final... Hay gente que se está preocupando.
Y se preocupan mucho. Y él es bien...
Cacho, visual. Papi.
Es que tiene esa inteligencia también de... Él está en el público siempre. Yo nunca estoy en el público. Uh-huh. So, él tiene una capacidad más brutal que yo para decir... Papi, si tú no pones nada ahí atrás, se va a ver como un mojón. Chente, si tú te vistes como si acabaras de salir de la playa, eso va a ser una mierda. ¿Sabes? No, no. Mi manager hace otras cosas además de llegar a acuerdos de negocio, uh-huh, o conseguir auspiciadores o pelear conmigo.
Mira, brother, tú sabes que en este medio aquí no hay manejadores. Uh-huh. Yo he estado en muchas reuniones que cuando dicen...
By the way, cobran muy bien.
Sí. Cuando dicen el manejador de Chente, la gente dice, pero es que Chente tiene manejador. Yo siempre he pensado que aquí en Puerto Rico debíamos tener manejadores todos, como Estados, sí, Unidos. Porque el creativo no sabe cobrar su trabajo. No sabe, es el cobrar, primer punto. ¿Sabes? Tú le dices, no, 1,000 pesos. Y dice, coño, con eso pago la casa, dale.
Y él y yo tenemos una relación de amistad hace muchos años. Y esa película que tú mencionas, de día, ah, ya nos salvamos con el manejador. Antes a mí me daba vergüenza. Yo cuando yo hacía medio, bien al principio de mi carrera, yo no me atrevía a ir con él porque me daba vergüenza. A mí no me manejaba. Me daba vergüenza presentarlo como mi manejador. Pero eventualmente tú te das cuenta del valor que tiene tener un manejador y de lo profesional que tú te puedes ver diciendo, mira, habla con él.
Te ves estructurado.
Sí, llámalo a él, mira, coja, intercambia, porque a mí no me gusta eso y a Ider le encanta. Uh-huh. Nos llevamos cabrón. La división de bienes está cabrona. Llevamos... más de 8 años juntos. Pero hemos tenido años bien difíciles.
No me imagino.
Y momentos, hemos tenido años
y momentos
de
cabrones, y sí, momentos malos, y momentos buenos. Eso es un matrimonio de negocio. Uh-huh. Pero te lleva una estructura que, aunque parece una bichería, es sumamente necesaria.
Pero parece una bichería por la cultura de Puerto,
claro,
Rico.
Claro. Pero en Estados Unidos tú vas y nadie mira a tu manejador como que... Mira,
valoramos la humildad.
Es normal.
Valoramos la humildad, pero a veces la humildad se confunde con ser un pendejo. Uh-huh. Y es como que yo soy humilde, uh-huh, pero es que a mí no me gusta bregar con esta parte del negocio. Alex Torres, mi... Ya lo va a tirar al medio bien cabrón. Alex Torres, mi productor de Florida, de, uh-huh, casi todo mi... Hay ciudades que no son con él, pero fue la primera persona que me llevó para allá afuera y creyó. La primera conversación que tuvimos, yo le dije, mano, eso tienes que hablarlo con mi manejador. Y él me dijo, es que yo no brego con manejadores. Y yo le dije, bueno, pues si quieres bregar conmigo, vas a tener que bregar con manejadores, algo así.
Pero
llevamos trabajando como 5 años.
Ahí está, gente, aunque te daba vergüenza, le entendiste el juego. Uh-huh. Entendiste que eso eventualmente iba a ser una norma. Y ya no lo ve nadie como que, bueno, es que el manejador de Chente, inclusive, sí, es tanto así que todo el mundo lo conoce, uh-huh, tú sabes, todo el mundo sabe quién es.
Tiene una personalidad gigante.
Claro, él se deja saber también, sí, que la gente sepa quién es.
Es un ancla emocional terrible
eso
también.
Eso es súper importante.
Bien importante.
Porque un artista...
necesita cariñito, sí, y babysitting.
Es como tener un hijo.
Sí.
Yo trabajé te estoy hablando hace mucho tiempo. Yo estuve en una de los shows de Raymond. Y visitamos un montón de pueblos y lo corríamos.
¿En una de las caminatas?
No, en los shows cuando hacía stand-up.
Ya, ok.
Yo estuve en de esos primeros shows que lo tenía Pabellón. Edwin Pabellón era el productor.
Ok.
Y lo que tú acabas de decir es bien importante, porque uno ve al artista y al comediante como una joda constante. Pero la comedia la comedia de un comediante sale de muchas frustraciones y momentos difíciles. Para que el comediante tiene esa habilidad.
Prende ese switch.
De cambiar ese switch y decir, toda esta mierda la convierto en alegría. Y cuando apagan el show, el comediante regresa a esa mierda y empieza a preocuparse. Entonces empieza a preocuparse porque, por otras cosas, esto habrá quedado bien, la gente le gustará, la gente, si me subo hoy, esto funciona o no funciona. Y tú necesitas esa persona que te diga, cabrón, usted es un caballo, usted olvídese, móntese ahí.
Eres el número uno.
Y de momento también te dice, la cagaste aquí, pero para el próximo lo arregla.
Papi, una vez, qué ideal está, cabrón, que mucho te quiero, huele bicho. Yo tuve un show bien malo. Yo tuve una oportunidad bien grande. Y tuve un show bien malo. O sea, la cagué. Uh-huh. Y la cagué a un nivel bien frustrante. Esto fue un show en Caroline's. Uno de los comedy clubs más importantes en el mundo.
Estaba tu primo.
En Nueva York. Estaba mi primo. Estaba
tu primo.
Pero fue una invitación de Luis Jiménez Show.
¿Qué hiciste el show con el Desperrado y todo?
Lo hice antes.
¿Ah, sí? Fue antes.
Después no lo volví a llamar de la vergüenza. O sea, nada, me invitaron para no solamente un lugar bien importante en la comedia, sino que fue parte del New York Comedy Fest, la única noche en español. Y papi, me fue cabronamente mal. Y yo, pues, salía así. Me fui muy hardcore.
Ok.
Estoy saliendo así cabizbajo, un frío, hijo de puta, en la calle. Papi está conmigo. Yo volé a papi para que esté con este momento brutal, uh-huh, y verme cagarla, whatever. Y él se pega a mí y me dice, ¿qué rutina vas a decir la próxima vez? Como que diciéndome, no digas la misma mierda
que acabo de decir.
Y yo me acuerdo haberlo mirado, no me hables de eso ahora, Idel, por favor. Sí, que a veces te tienen que decir cosas.
Te tienen que darle la cara.
Pero él supo cómo decirme, sí, no todo tan cool.
Boricua al fin podía decir, ¿qué mierda hiciste ahí? Y bajarte.
Eso es muy delicado, eso no me lo digas, que vamos a tener un problema.
Y bajarte bien duro, sí. Cogerte la emoción y pisártela.
Sí. Sino eso que, yo, los comments me lo dicen. Sí. Cuando yo la cago, alguien me lo va a decir por Twitter. Pero mi equipo de trabajo me trata con un poquito más de delicadeza.
No, es que las personas que saben quién eres tú, uh-huh, gente, ¿sabes? La gente ve una cosa, pero ya ahí de la ha visto todas las etapas y todos los niveles. Ok, dicho esto, cuando tú ves el montaje de todo lo que hablamos, de que Idel te dice, ponte la chaqueta, vamos a hacer unas letras ahí, aunque cueste lo que cueste, vale la pena, en uh-huh, cuestión de producción, no es un boquete negro allá atrás, ni una cortina. Tú cuando te sientes y lo ves, que tú lo puedes ver, o sea, ya grabado, lo que sea.
Ah, ya yo puedo ser público.
¿Cuál es tu feedback?
Cabrón, brutal. Ahora que lo veo ya mezcladito, colorizado, acompañado de comentarios bien bonitos, uh-huh, en gran medida, lo veo como una gran pieza, estoy súper orgulloso, me gusta eso que dijimos ahorita de, mira, esto es una calidad más low budget, no hay un piso de charol, no hay luces, uh-huh, eso es atractivo para mí, es como que, sí, pero eso es mío, lo hicimos con, uh-huh, mi dinero y el dinero de mi socio, uh-huh, y mi gran amigo, ¿entiendes? Uh-huh. Y mi manager.
¿Sí?
Eso es bonito. Lo veo con mucho orgullo y creo que mi orgullo por esta pieza no va a mermar. ¿Sabes? Creo que me voy a mantener consistentemente diciendo, wow, esas rutinas estuvieron bien construidas, esto estuvo bien filmado y bien editado.
¿Visitaste el anterior?
Yo he dicho que sí. Porque yo lo he visitado, no lo puedo ver completo. Pero a veces lo cliqueo porque me sale cerca, porque parece que lo están, ha vuelto a surgir, porque lo he mencionado en todos los medios, y como escribes Chente Stand Up, sale y el algoritmo se lo pone a todo el mundo. Lo he cliqueado, no lo puedo ver completo.
Pero como público, ¿has notado que ese, como quiera, parte un montón de nombres en Puerto Rico? Que están en el mismo YouTube con show de stand-up.
No estoy en ese viaje, pero estoy en el viaje de que ahora tengo dos. Uh-huh. Eso sí, yo pienso que yo no había pensado en esto. Alguien me dijo como que, caro, yo creo que tú eres el único vivo
que tiene dos.
Que tiene dos.
Sí, bueno, así aparte de Raúl.
Eso sí es como que, ok, nadie puede digo, si alguien lo refuta y dice, sí, mira, Raymond tiene dos, pues maybe, pero yo no.
No, sé. Y vamos también a ponerlo de esta manera. Eres el único que tiene un show grabado full, pensado, para que sea un especial de esa manera.
Sí.
Porque hay muchos que los tienen, que parece que lo grabó el primo, el hermano, y lo grabó asquerosamente. ¿Tú sabes qué? Yo hice
¿Sabes qué? Ajá. Yo noto eso. Y tú notas eso, obviamente. Claro. Pero la gente lo nota.
No, no, tan gente. La gente, a veces, a mí me jode un poco que la gente, que el medio hable de que la gente es bruta y que no entiende esas cosas. La gente sabe cuando algo se ve cabrón. Hoy en día la gente ve una película y sabe cuando el green screen era bien malo.
Sí, es verdad.
Y dicen, ya los efectos se ven bien charros. La gente antes tal vez no, pero ya hay una educación. O sea, ya la gente tiene cosas para comparar. Inclusive, mi ejercicio de ayer fue el siguiente. Ya yo había visto tu especial el martes. Revisito el anterior. Y me dio con buscar comediantes de Puerto Rico que hayan grabado y tengan el material en YouTube. ¡Qué mucha mierda hay, caballo! Visualmente es asqueroso y hasta vergonzoso. Te estoy hablando de figuras que todo el mundo conoce, que están en la televisión, bla, bla, bla. Hay un montón de especiales bien, bueno, yo no sé si especiales. Fue yo. Entonces, para colmo, cuando tú miras, no lo sube ni el artista, es Chuito Mata no sé qué diante, que lo subió y le puso.
Lo pirateó.
Pone en la esquina una bandera boricua y la.
Eso está cabrón, yo nunca permitiría eso.
Entonces tú lo ves y tú dices, ¿y cuál fue el acuerdo aquí? Entonces cuando tú miras, pues mira, 300,000 views y tú dices, ¿y eso tú estás cogiendo un chavo? O sea, es como nunca he entendido por qué el show de Raymond yo lo veo a través en internet, a través de otra persona.
Sí.
¿Por qué el show de Raymond no tiene el show de Raymond?
El show de Raymond o Telemundo, YouTube.
Es como una cosa que yo digo, ¿cómo?
Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Yo creo que hay un desinterés grande de parte de algunos medios tradicionales de estar ahí.
Es prepotencia.
¿Por qué? Ajá.
Piensan que todavía ellos
es están... Es bien notable como que la ausencia de ellos.
¿Sabes? Es como que nosotros somos demasiado grandes para estar aquí. Es más, estoy viendo cosas, porque ahora, después de la pandemia, lo cómico de esto es que toda esa gente ha emigrado para acá. Ajá. Entonces estamos viendo estos shows de artistas buenos y dices, ¿y por qué se ve tan mierda? O sea, tú no has aprendido nada en los 30 o 60 años de carrera.
Uh-huh.
Haces esta entrevista que parece que la hiciste en el balcón.
Pero tú sabes también algo que te diferencia a nosotros, uh-huh. que... Digo, aquí, yo, si tú me dejas solo aquí, yo no sé operar nada. Porque tú eres un técnico dentro de todo. Pero en pandemia, yo me compré un equipito, yo sé conectar, yo sé más o menos bregar con el mixer. Que yo no me hago un 8 total.
Claro.
Porque empecé yo mismo conectando los cables y prendiendo el micrófono. So, eso es un skill bien valioso en el mundo de los rockeros.
Sí, y te la compro, porque la gran mayoría de esa gente que te estamos hablando de que tienen nombre, están acostumbrados a llegar y ponerse en la valiel y vámonos que es tarde.
O sea, yo voy a ir a maquillaje, sonido me pone un lavaliel y vamos a leer un prompter.
Sí, porque ni tan siquiera es que se aprende en línea, uh-huh. es un prompter, ¿sabes? O prompter o tienen guideline de lo que va a correr, ¿sabes? Todo bien programado. Quiero hablar un poco del martes, ¿sabes? Ya cuando estamos grabando esto, pues el show salió, obviamente, lo dijimos al principio, pero vi el blog que grabaste de...
Eso lo grabé, la llora fue ayer, pero casi todo el resto del blog fue el mismo martes.
Háblame un poco de cuando tú te sientes, porque a veces cuando uno está en estas cosas, uno va tan a la prisa y que no te estás dando, pero cuando estás solo... Llega ese momento de sentimiento, dice, diablo,
llegamos. Cierre.
Salió.
Yo la reacción tiempo.
Fue buena. Pues
te voy a decir algo.
Yo monitoreé las reacciones y las reacciones estuvieron cabronas por todos lados.
Mucho más positivas que... O sea, porque uno siempre dice, pues, van a haber par de huele bicho. Casi ningún huele bicho. Casi ningún huele
bicho. Yo pienso que para la magnitud del evento,
ajá, nada. Súper positivo. Para empezar...
Más fuego coge en un podcast regular.
Total. Yo quería sacar esto a finales de junio. Uh-huh. Esto lleva ratito casi ready. Y hablamos con la relacionista, vamos a hacer lo del jacket. O sea, para desarrollar la estrategia nos tardamos un poquito. Así que yo llevo con este mono encima un par de tiempo. Y también las conversaciones con Netflix no fueron más fácil recibir esa información.
Quiero que se me quede eso.
Ha sido como... ¡Ah! Y de momento es casi como parir.
Sí.
Y ese parto, ver las reacciones y leer los comentarios y ver a todo mi equipo. Porque el blog cuenta la historia de que nosotros el martes hicimos una burbuja un poquito al garete.
Ajá.
Y vimos todo el especial... En mi estudio, y fue como un compartir, fue como mi premier con la alfombra roja. Y producción también de Idol, el mejor del mundo, y estaba todo gallimbo allí. Y al final, yo les quiero dar las gracias. Yo no había planeado un speech, pero yo dije, voy a decir algo. Y lo único que dije fue, Dime, sí. Dime, ¿cómo es que se llama el refrán este? Algo sí, de con quién. Dime con quién anda y te diré quién eres.
Y el dije, refrán te acordaba.
Dime con quién anda y te diré quién eres. Yo estoy cabrón por ustedes. Ese fue mi speech. O sea, yo lo estoy viendo y yo, la verdad, que eso es una mierda de speech. Y prendo mi cámara mientras estoy editando y empiezo a hablar. Y me desplomé por de alegría. De alegría porque somos un equipo y nos queremos con cojones. O sea, somos todos unos anormales. Y yo no puedo lucir tan bien si no fuera por ellos.
¿Tú te has sentado a medir cómo empezó esto y cómo está?
Sí, mano, lo pienso bastante. En verdad, es algo que maquineo bastante. Y cada vez que entro al estudio y prendo las luces, por alguna razón, prender las luces...
A mí ese feeling me da aquí.
Es un indicador de crecimiento.
Sí, de que, coño, algo estoy haciendo bien.
Plan, al aire, clac.
Algo está bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Quiero hablar, no se me va a olvidar Netflix después, porque si no me van a decir, ah, cabrón, no terminaste el tema de Netflix. ¿Sabes cómo es esta mierda cuando uno deja cosas en el aire? A mí me gusta mucho, y yo celebré mucho cuando tú hiciste lo de Gallimbo. Porque, obviamente, tú eres lo más vigente en cuestión de que no se necesita Telemundo, Guapa, no se necesita estas grandes corporaciones para hacer contenido y llevarlo. Sabemos que en Estados Unidos existe mucha gente que lo ha logrado, pero en Estados Unidos hay otro mercado. Tú puedes hacer un chavo
de cualquier mierda. Si hay 300 millones de personas en Estados Unidos que todos consumen los mismos canales de televisión y todos hablan inglés.
Correcto. Entonces, es más fácil que eso pueda lograrse, pues, tú dedicándote y puedes lograr unas cosas. Vamos a quitar eso de ahí. Vamos a hablar de la isla. Tú eres una persona que apostaste a ti. Dijiste, vamos a meterle mano. Tomas decisiones en momentos específicos que, como uno ha visto todo tu contenido, uno puede decir, aquí cambió otro momento. Gallimbo fue eso. Porque tú estabas haciéndolo en el estudio allá de fotografía. Brincas a Gallimbo. Y le metes mano y lo conviertes en un estudio de televisión. O sea, bueno.
Papi, y del fucking basket. Y del, cuando yo lo conocí. Y él tenía el wallet. Y me dice, mira, si necesitas un sellado de techo, aquí está mi tarjeta. Entonces, yo veo así y viro la tarjeta y es catering. Y esto, ay, yo también hago catering. Y yo, ok. Inclusive... Todavía, si a él lo llaman de catering y él hace catering y no lo hace, él llama a alguien, y subcontrata, hace una vuelta.
Pues está bien.
Y la persona...
Él produce el catering.
Es un tipo con menos temor al riesgo que yo. Yo soy más temeroso, pero agarradito de mano con él, dijimos un día, porque él... Vi al principio de nuestra carrera, esta conversación ahí de él le va a encantar. Vi al principio de nuestra carrera, él y yo... Se nos ocurre, mira, vamos a hacer una escuela de comedia. Una escuela, entonces enseñamos stand-up, enseñamos impro. Enseñamos a mucha gente, iba a ser yo. Sí. Y vimos espacio. Okay. Inclusive me acuerdo que vimos un espacio cabrón en la Ponce de León. Un espacio, hijo de puta, encima de una mueblería, si no me equivoco. Y nosotros como que, wow, esto está brutal. Y hicimos unos números. En nuestras mentes, que siempre uno peca de decir unos números como que lo único que tenemos que hacer es tener 300 estudiantes y papi, vamos a poder pagar los biles. Uh-huh. Y gracias a Dios, yo me cagué. Y dije, no lo voy a hacer. Pero él como que quería separar un espacio y separa una oficina para otro negocio de él.
Okay.
Esto fue hace como 6 años, maybe. Y nada, él tuvo un negocio de otras cosas que él vendía. Pero yo iba y yo llegué a grabar un par de podcasts allí. Hicimos un par de reuniones, inclusive. Y él fumó cigarrillos. Una vez, él tenía unos sliding doors. Esto es encima de... Al frente del hipopótamo.
Ajá, ya.
Tenía unos sliding doors y una noche estábamos bien borrachos. Yo estaba escribiendo algún libreto de alguna mierda. Y... Estábamos con Rosco de Raymond y sus amigos. Y él abre así el sliding door bien duro. Y el sliding door hace... Y se cayó 3 pisos para abajo. ¡Pla! Y después yo, wow. Yo creo que nunca volvimos. Después de esa vez él dijo, mira, cerró el contrato. Nunca volvimos. Vamos. Y un día... Es que estoy tratando de... Yo no sé bien cuál fue el génesis de... Bueno, te puedo decir, porque yo trabajaba en otro espacio que tenía un limbo con Gustavo Castrodán, Guillermo Domínguez.
Guillermo.
Y cuando yo empiezo a generar dinero con una cerveza que me auspiciaba, yo empiezo a pagarle a Gustavo una renta. Como que claro, creo que es justo, claro. Puñeta, esto es tu espacio. Pero de momento nos inventamos sorpresas. Y empiezo a grabar sorpresas. De momento empiezo a grabar más de un masacote a la semana. Y pues obviamente yo estaba ocupando demasiado tiempo y a cada rato yo llamaba a Gustavo y Gustavo me dice, mira, estoy reunido, tengo un shooting.
Porque eso es su estudio.
Ajá, es su espacio. Y tomamos la decisión de...
Y Chente no pagaba lo suficiente como para dejar todo eso al lado. Claro,
o sea, el estudio era de él y la renta la pagaba él mayormente. No, y hacíamos unos revoluces siempre que teníamos sesiones, era un revolú.
Sí, porque te quedabas con el canto.
Todo el espacio tenía que ser dedicado a esto. Uh-huh. Grabamos 3 episodios porque los productores eran caros y no podíamos grabar, ¿sabes? Era una producción diferente.
Sí, tú pagabas también para que te grabaran. Y
pero teníamos auspiciadores ya.
Pero tratabas del mismo día hacer varios.
3. Teníamos que hacer 3 para que haga sentido. Sí. Entonces, ahí fue como que el momento de, mira, necesitamos un espacio. Y un día, yo estoy en un casting y me encuentro con Alejandro Gil. ¿Qué? Alejandro estaba en este podcast.
Sí, también.
Y le digo, mano,
estamos tipo cabrón. En un espacio. ¿Qué tipo más cabrón?
Businessman de 7 para
bien cojones. Cabrón. Ese es otro que
hay que decirle. Tiene un podcast nuevo.
Sí, lo vi, le está viendo súper
bien. Le está yendo súper bien.
Y es que le va cabrón.
Es más, lo de él.
Vamos. Que se joda. Deja la fucking televisión y está haciendo como cabrón. Deja.
Como que le gusta más, ¿verdad?
Y que puede ser él.
Pero mano, él se considera cabrón. Comediante.
Sí, lo sé.
Él se considera, o sea, él, yo...
Y como bloguero está cabrón.
Su carrera, creo que
es comediante. El blog de él es fucking entretenido, cabrón. Es una cosa
pues bien chula. Él estábamos en un casting de una película que a ninguno de los dos nos cogieron. Y... De hecho, en la película que salió Andy el cubano americano.
Andy García,
una película que, anyway, uh-huh. No nos cogieron. Pero cuando estábamos pendejeando ahí esperando el casting, yo le digo, estoy buscando un espacio. Y me dice, hermano, yo tengo un socio, uno de mis socios, porque él tiene
mil socios.
Que tiene una propiedad en X pueblo. Y yo creo que eso te puede funcionar. Y yo me acuerdo, él me dijo eso, y yo, negative chance, haber dicho, más seguro no me funciona, porque yo tenía unas especificaciones en mi mente bien particulares. Mano, sí. Y cuando yo entro en ese lugar, yo digo, esto es lo que es, Idel, esto es lo que es. Y en ese mismo día, viéndolo con el dueño, ajá, nosotros dijimos como, mira, masacote puede ser aquí, sesiones aquí, sorpresa acá, y así mismo fue. O sea, ese mismo día de aquí, ajá. Fue lo que terminó siendo. Así que esa es la historia del estudio.
que ha crecido más.
Alquilamos otro espacio.
Exacto.
Pero todo eso es Idel, mano. Yo me visualizo como la fuerza creativa y él es el empujador profesional de los chavos.
Y ahora regresando al especial, cuando Idel lo vio final. ¿Lo vio ese día el martes?
Él no vio el final. Él vio el primer draft.
Y no volvió a verlo más. Hasta el martes.
Esa parte. Y yo no, a mí no me interesa que él vea diferentes drafts.
No, porque es un proceso
diferente. Y yo lo veo bien personal y yo me lo sufro completo. Pero él vio un draft, yo creo que el primer draft, y me acuerdo que había un par de raperos en el estudio y lo pusimos. Y lo vi con público. Tuve esa...
Ah, eso es chévere.
Oportunidad de
hacer... Puede ser bueno o malo.
Como fue bueno. Y se pero ríe. Podía tanto también... súper arrebatado.
Bueno,
tanto súper
bueno,
volando
era bueno.
Y me ayudó.
Ok, ya estamos terminando. Pero quiero regresar otra vez al momento de Netflix. Nos quedamos en el punto de que no... Te dicen que no, ¿sabes?
Ajá.
Pasó un tiempito y te dan... ¿Cómo es ese no? Fue... ¿Un email?
No, hablamos. Ok, como te dije ahorita, Ariel nos consiguió un contacto y ese contacto habló con la figura de España, de Argentina y México. Uh-huh. Nosotros hablamos con esa persona que habló con la persona.
Okay.
Y nos dijo la noticia y yo no fue devastado. Yo dije rápido, ok, YouTube. Inclusive, para que tú veas lo positivo que yo soy, yo hasta me pompeo y eso, ahora van a estar los dos juntitos.
Lo viste diferente.
Los dos van a estar juntitos. Ay, qué bueno. Perfecto, los dos van a estar juntitos.
¿Y fue lo único que trataste en Netflix?
Sí, no traté que HBO.
Molusco te dijo de pantalla que es buenísimo.
Ah, no estoy cerrado para eso. Sí. No me he movido para hacer eso, pero sí, no me moví Transport para...
Transport tiene todas las películas ahí.
No he hecho más nada.
Y creo que no hacen malos negocios. Así que debes tratarlo.
Debes tratarlo.
Porque están tratando de que ellos sean el Netflix latinoamericano. Okay. ¿Sabes? Y le están dando cariño.
Pantalla.
Le están dando cariño. O sea, que no, si cuando Molusco te lo dijo, no lo has chequeado.
Un zafacón.
No lo tires en un zafacón.
Ok.
Debes hacerle caso y es una buena plataforma. Yo que tengo como 8 o 9 plataformas que veo, no es una mala plataforma.
Ok.
¿Sabes?
¿Y si funciona en celular?
Sí, yo lo tengo.
Eso está bueno.
Mira aquí, te puedo enseñar la aplicación. Y muchas figuras, que no es como que un montón de mierda en español que tú no sabes ni quiénes son. O sea, gente que tú reconoces. La recomendación de Molusco es bastante...
sensata.
Sí, totalmente. Que vamos, ese es otro que es un negociante. Y ese tipo de cosas lo hay que cogerlo. ¿Te gusta que la gente sienta que tú eres como que el padrino de toda esta pendeja?
Claro, eso es brutal.
¿Te gusta ver que hay más gente haciendo cosas bien parecida?
Me encanta.
¿No te encabrona?
No, porque el arte que más yo me disfruto, el stand-up, es un formato copiado. Uh-huh. Al final del día, un tipo con un micrófono y un stool. Y yo apuesto mucho en las personalidades.
Te voy a hacer algo bien loco. ¿Tú piensas que la plataforma de trabajo, de negocio que tú has hecho hasta el día de hoy, podría ser totalmente estudiado después?
Yo me he ido en ese viaje. O sea, yo me he ido en el viaje. Ok, voy a decir algo. ¿Quieres irte viral? Nos vamos a viral ahora mismo.
Vamos a viral.
Yo a veces estoy con Idel. Porque recuérdense, Idel es ponceño y ese ego está bien trabajado.
Sí, bien trabajado, bien trabajado.
Y yo, a mí a veces se me pegan las cosas. Y yo le he dicho, nosotros dentro de 100 años o dentro de 50 años se mirará hacia esta época y nos mirarán a nosotros como los Paquito Cordero y los Don Tommy Muñiz. Ahora mismo, loco, el internet tiene 20 años. Uh-huh. El internet como lo conocemos tiene menos, en realidad, porque uh-huh. las redes tienen menos. Pero esto es una loquera lo que estamos viviendo. Mira esto, mira la loquera de... Yo dije, tengo este especial, aquí está el especial. Déjame meterlo aquí en la computadora. Está en mi computadora, que lo voy a subir. Cientos de miles de personas lo van a ver. Y yo fui el que lo subí. Esto es... No nos podemos olvidar de ese milagro. Es como...
Gente, yo tengo televisión. ¿Qué estadio tiene 700,000 butacas para que se sienten a ver tu primer especial?
Exacto.
Porque este yo sé que lo va a pasar.
Ay, ojalá.
¿Sabes? Pero analízalo. No hay manera física para hacerlo. Y ya tú estabas haciendo algo que hoy en día Enita empezó a hacer ayer. Uh-huh. Ya tú estás haciendo contenido para que la gente se conectara antes que un montón de gente que llevan carreras de 30 años.
Es algo bien especial y no lo paso por alto, nunca.
Ok, eso es bien importante. ¿Sabes por qué quería que si no, obviamente, sé que te había pasado por la mente? Uno siempre, el que es creativo siempre sueña. El punto es que hay que trabajar para que esos sueños lleguen. Tienes ahí del que te agarre y te dice, vamos a hacerlo realidad. Porque muchos de ellos se quedan en la mesa. Uh-huh. Y yo creo que es bien importante arriesgarse en momentos dados. Yo lo he hecho. O sea, yo lo he hecho. Yo llevo muchos años trabajando en esto y tomado riesgos. Algunos salen y algunos no.
Igual acá.
O sea, esto no, lo que pasa es que la gente ve los logros.
Claro.
No ve los cantazos, pero yo creo que los cantazos son sumamente
importantes. Uno aprende más de los cantazos.
Claro, esa es la idea. Gente, de verdad, gracias una vez más por sentarte aquí. Quería hablar un poco más pero del proceso, pero yo creo que cubrimos bastante el proceso behind the scenes.
Volvemos la semana que viene.
Y,
que
y podemos hablar un rato más. Te deseo lo mejor, hermano. Espero que ese especial siga siendo vivo por y para arriba. Como sé que va, ¿sabes? Va súper bien. ¿Cuánto tú llegaste a 100,000 views?
Yo creo que la mañana siguiente.
¿En un día?
La mañana siguiente llegó a los 100,000.
Caballo, eso
habían duro. Como 11,000 personas mirando al mismo tiempo.
Eso cuando se fue al, la Premier.
Ajá, la Premier.
Eso está cabrón.
Eso está brutal. Eso yo está ni siquiera, cabrón. Yo dije, yo no voy ni a mirar los comments. Yo me voy a disfrutar el show como si
vamos, como si estuviera haciendo un show, que sí. Si tú estuvieras haciendo un show no te estaba fijando lo que la gente está pensando. Yo creo que fue la mejor manera.
Sí.
¿Cómo se siente Vero?
Mano, brutal. Ella me dice a veces, estoy bien orgullosa de ti. Y yo...
Eso es lo más cabrón del mundo,
es ¿verdad? Bien loco porque... Y digo yo, ella tiene sus proyectos de pole y estaba pensando en obtener... Habían unos proyectos corriendo antes de que llegara esto. Así que yo no es one way nada más. Pero es bonito. Es bonito el apoyo y que te lo digan.
Y más aún que tú empezaste solo y ahora puedes decirle el típico mi equipo de trabajo porque es real.
Ajá.
No es como los reggaetoneros que empiezan, que tienen equipo de trabajo y son ellos solos.
Sí, mi equipo de trabajo existe.
Y tu equipo de trabajo existe y cree en ti, caballo. Uh-huh. Tú tienes una gente que cree en Gallimbo como si fueran de ellos los
Gallimbo, niños. Ahora dicen Gallimbo for life. Mira lo que me pasó ayer, un pana. Uh-huh. Yo subí el blog, un blog llorando. Y, espérate, ¿dónde estaba eso? No voy a decir su nombre, déjame buscarlo, es que está muy gracioso. Ay, perdón. Okay.
No.
Me escribe, esto es una persona, voy a decir su nombre, no le molesta, Christopher Silva, de Tampa, ajá, que él se tatuó Gallimbo.
Ajá.
Entonces él me escribe un mensaje bien bonito, mano, vi el último blog, chichija, no voy a leer todo el mensaje. Ajá. Pero que me gustó, me siento brutal. Y yo le quiero decir, tú eres nuestro, papi. Uh-huh. Tú eres nuestro, papi. Pero escribí, le dicen, puso un corazón y parece que dice, tú eres nuestro papi. Y es como que, okay, ya, tú eres nuestro papi.
Okay. ¿Cómo arreglo esto, caballo?
Ajá, una coma hubiera hecho toda la diferencia de la vida.
Sigue creciendo la gente que yo creo, sí, que se siente parte de ti. Yo creo que, y los que te como conocimos antes de que esto explotara como explota, siempre ha sido así, mano. Yo creo que es lo que, yo creo que lo que todo el mundo tiene cuando habla de ti, dice lo mismo, tú sabes. Que tú eres un tipo que va, que no te molesta estar en sitios como este, que estemos haciendo contenidos parecidos.
Al revés.
Este,
me gusta.
Yo creo que para empezar con los podcasts, si los podcasts se trabajaran como el reggaetón se trabajó, esto sería una industria cabrona.
Sí.
Esto sería una industria cabrona. Yo lo que siempre digo es que si estás metiéndole a esto, no le tengas miedo a la evolución y métele mano. Yo creo que es parte de esto. No es una cuestión de que, ay, yo me voy a quedar así porque... No, hay que tomar riesgo. Full. Y tú eres una manera de verlo. O sea, estás tomando riesgo, las has pegado. Y siga por ahí para abajo con los inventos.
Gracias. Bro. Y siempre volveré aquí a pendejear un rato.
Seguro, brother. Tú sabes que esta es tu casa. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.